Cursando el máster de periodismo UAM El País. Aprende periodismo haciéndolo. Ya puedes apuntarte para formar parte de la promoción 40 en escuela.elpaís.com. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de septiembre.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
La Ventana, desde el Círculo de Bellas Artes de Madrid, con Carlas Francino.
Son las 7 y 5, las 6 y 5 en Canarias. Dentro de un ratito tendremos en antena en todas las emisoras de la cadena SER, la ventana local y autonómica, como todas las tardes, que vuelve ya con este 1 de septiembre a su horario habitual. Acabamos de dejar atrás hace un ratito la ventana de los libros, y hablando de libros y de alguna cosa más...
El lunes 8 de septiembre vuelve a la ventana...
En el patio de la Universidad Central de Madrid, el 30 de abril de 1939. Se ve a un grupo de ultraderechistas, con estudiantes y profesores, todos haciendo el saludo nazi, mientras arden ejemplares de Darwin, de Unamuno, de Blasco Ibáñez, de Ortega y Gasset, de Voltaire, de Rousseau, de Marx, Freud, Sabino Arana... El catedrático de Derecho Antonio de Luna leyó en aquel memorable momento las siguientes palabras. Para edificar a España una... grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos.
Acontece que no es poco, con Nieves Concostrina.
El próximo lunes vuelve Nieves a la antena de la ventana con esa mirada tan particular que tiene siempre de la historia. Y yo me estaba preguntando esta mañana a las 6 cuando escuchaba a Ángels Barceló desde la frontera, desde la línea que separa la franja de Gaza del resto del mundo, me preguntaba qué dirá la historia de todos nosotros, de las instituciones, de los partidos, de los ciudadanos, de los intelectuales, de todos en definitiva, con sucesos como el de Gaza. Con un genocidio a plena luz del día, a la vista de todo el mundo, sin que hasta el momento haya adoptado nadie alguna medida suficientemente contundente como para parar esta masacre. Y en esta ventana especial que estamos haciendo hoy aquí acompañados de un montón de oyentes, renovamos el compromiso de este vínculo que mantenemos y el compromiso con la actualidad, con la información, con lo que ocurre. Decía Ángels esta mañana que ya que no dejan entrar en Gaza, al menos la cadena SER, en la medida que podamos, seguiremos siendo altavoz de los gritos, de los llantos de los niños o de las madres, del lloro de ese hombre que escuchábamos esta mañana, que hace 18 años que vive en España, en Madrid concretamente, y que en septiembre del 23 se fue porque su madre estaba enferma y no ha podido aún salir de Gaza. Han bombardeado su casa, la han destruido, han matado a familiares, bueno, tantas historias. Al menos en la radio recogerlas y poder cumplir esta... mínima función de contar lo que ocurre en el mundo. Antes de cerrar esta edición especial de La Ventana, queremos hablar con Ángels, queremos hablar también con Aymar Bretos, que está en algún punto de León, ahora le saludaremos, siguiendo el rastro y la pista de toda la superficie quemada en los incendios de este verano. Ángels Barceló, buenas tardes. Oye, ¿cómo estás? ¿Dónde estás ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en Jerusalén, frente a la puerta de Damasco. Desde mañana arrancaremos aquí el Hoy por Hoy, en la ciudad vieja de Jerusalén, después de haber regresado de esa frontera, de como comentamos esta mañana y tú decías ahora, de lo más cerquita que podemos estar de la franja de Gaza, y son los testimonios como el de Ata, del que tú hablabas, ¿no? Ese hombre que se ha roto porque ha perdido 40 miembros de su familia, y es tan importante que les escuchemos, que le demos la voz. Ellos necesitan hablar, necesitan expresarse, necesitan que su testimonio llegue hasta todos nosotros, que llegue fuera de esa verja, de esa valla que separa. Es que además, lo comentábamos esta mañana, Francisco, es tan distópico. Sí. Es decir, nosotros estamos en un lado donde ahora mismo, para que te hagas una idea, que hay niños jugando, que han empezado hoy las clases, hay movimiento, hay vida en Jerusalén, en Tel Aviv, y hay vida a un kilómetro de la franja de Gaza. Sí. Y lo que hay dentro es la muerte y la destrucción. Entonces es un shock tan
tan brutal. Es curioso porque escuchamos motores de fondo y esta mañana escuchábamos cañonazos de vez en cuando de fondo. O sea, la diferencia de sonido es brutal. Y esta mañana cuando estabais con Nico Castellano en ese mirador, de lo mucho que habéis contado, hay algo que me ha impresionado de manera especial, que es eso de haber convertido a la guerra en una especie de atractivo turístico. O sea, hay gente que va a ese mirador y que desde ahí, pues bueno, ve los obuses, cómo se levanta la columna de humo.
Se ha convertido entre surrealista, macabro, se ha convertido ese punto. Tú que eres de Barcelona, como yo, tú te acuerdas de Montjuïc, ¿no? Cuando íbamos, sí, cuando éramos pequeños, a la montaña de Montjuïc y poníamos unas monedas en aquellos aparatos que nos permitían ver toda Barcelona desde arriba de Montjuïc. Esto es lo que hay en ese mirador, es lo que había en ese mirador para que la gente viera desde ahí, bueno, pues la Franja de Gaza. Lo que ve ahora es la destrucción. Yo no he querido poner monedas en ese mirador para verlo, pero sí he utilizado unos anteojos para ver, y es que la imagen que se ve desde ese mirador es la destrucción más absoluta. No queda nada prácticamente en la ciudad de Gaza. Está absolutamente, se ven todos los edificios derruidos, se ven las columnas de humo que se levantan, se ven los resultados de los impactos de esos proyectiles que no cesan. Es que nosotros nos pensamos, yo que llego de madrugada a la radio siempre pregunto, ¿cómo ha ido la noche en Gaza? No es cómo ha ido la noche en Gaza, es cómo van todas las horas en Gaza, porque el martilleo de las bombas, de la artillería, no cesan durante el día. Las oyes salir, las oyes impactar y ves inmediatamente cómo se levanta una columna de humo desde algún lugar de esa franja, de esa pequeña, diminuta franja, 40 kilómetros de largo, como mucho 12 de ancho. Hay una bomba que siempre impacta en alguno de los sitios.
Mira, déjame que incorporemos a la conversación a Aymar Bretos, que esta tarde, dentro de un ratito, en hora 25, va a contarnos la última hora y va a desmenuzar algo del rastro de lo que han dejado los incendios de este verano. No sé exactamente dónde está, pero se lo voy a preguntar. Aymar, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlas? ¿Cómo estás? Estamos en Jiménez de Jamuz, para que te hagas una idea, muy cerquita de La Bañeza, en el corazón de la provincia de León.
Oye, y pregunta de rigor en este programa, ¿qué ves ahora mismo desde tu ventana?
Pues mira, te voy a contar lo que he visto por la ventana mientras venía hasta aquí, que me ha impactado mucho. ¿Ves un manto de ceniza? ¿Ves todo negro? Antes en la conexión con Casal he utilizado una expresión que creo que es certera, que es que se te clava la imagen de lo negra que es, de cómo lo que hasta ahora era verde ahora es ceniza, de cómo para nosotros eso es un paisaje, pero para mucha de la gente de aquí eso era su medio de vida y ahora tiene que intentar reinventarse de alguna manera. Los más jóvenes, pensar qué quieren hacer. Los menos jóvenes, pensar cómo resisten a esta embestida.
Me imagino que habéis hablado ya con algunos vecinos y esta noche en hora 25 escucharemos su testimonio, sí. Pero ahora mismo la gente que ha perdido bastante o mucho de sus pertenencias, sus vidas incluso diría, de la parte material, ¿cuál es su prioridad? ¿Los seguros? Que declaren zona catastrófica, las ayudas, ¿cómo ven el futuro más inmediato esta gente?
Lo de los seguros también es un tema que tendremos que hablar, Carlas, porque esto está recordando a algo que vimos en La Palma después del volcán, que había algunas edificaciones sin seguros. Y aquí, por lo que estoy hablando, en algunos casos concretos, obviamente no es extrapolable a todos, pero en algunos casos concretos me estoy encontrando con gente que no tenía seguro para su casa y me dice, mira, es que eso era mi salón. Y ahora es un manto de cenizas ese salón.
Bueno, pero en el caso de que no haya seguro, ¿pueden llegar ayudas o no? Pregunto, porque ahora mismo no.
Bueno, pues las ayudas es lo que esperan ahora. Ayudas, por ejemplo, para el alquiler, porque hemos estado hablando con un hombre que lo ha perdido absolutamente todo. Nos decía incluso, ¿no? Es que yo tenía unos billetes ahí dentro que, claro, ya no existen. Y notabas cómo se deshacen al hablar de ello, ¿no? Los que quieren hablar, hay algunos que hablaron en su momento y ahora quieren callar porque les hace daño contar lo que han vivido. Es una experiencia muy traumática el perder toda tu casa, no solo tu casa, sino tu forma de vida, la maquinaria también en la que habían invertido muchos miles de euros, también está arrasada por el fuego.
Es curioso cómo se conectan las cosas. Hace unos minutos Mara Torres nos anunciaba que esta noche en el primer faro de la temporada el gatopardo que estrena este capítulo de entrevistas va a ser ese propietario de viñas en Valdeorras, que por la forma en la que las tenía colocadas, preservadas y ordenadas, bueno, de alguna forma actuó de freno para que las llamas no avanzaran y afectaran algunas casas. Y en lo de los relatos con banda sonora de este verano, Ángels, no sé si has podido escucharlo, pero hace un ratito, el compositor que ha trasladado el relato ganador a canción ha añadido una parte del texto que hacía referencia a Gaza, que yo no sé ¿Tú te acuerdas la primera vez que hablamos aquí en la SER de esos proyectos anunciados por Trump? Bueno, que según algunos medios norteamericanos van adelante como proyecto, lo de construir el super resort de Oriente Medio en Gaza.
Hoy mismo está publicado en la prensa de los Estados Unidos. Exacto. El objetivo de Donald Trump es expulsar, echar a los gazatís de su tierra, darles dinero para que abandonen Gaza y convertir eso no solo en un resort turístico, sino también en un hub tecnológico importante. Hoy mismo hay un informe muy importante, muy extenso, uh-huh, en la prensa de los Estados Unidos contando este proyecto. Y te voy a decir una cosa, desde el mirador ese del que hablábamos, hay muchos colonos que se acercan a él a ver Gaza, a mirar Gaza desde allí, con la sensación, se desprende de lo que dicen y de cómo hablan, de que hacen proyectos de cómo van a poder estar ahí veraneando, teniendo un acceso al mar mucho mejor del que tienen ahora, y ellos lo ven como una realidad que va a ser así dentro de muy poco.
Esta mañana preguntabas a algunos y algunas de las personas que han pasado por el micrófono de Hoy por Hoy. Recuerdo una, sobre todo una mujer, le preguntaba si era lo más duro que había visto en su vida. Es una cooperante que ha estado en un montón de guerras, de hambrunas, de catástrofes humanitarias. Te decía, bueno, yo no me gusta comparar porque tengo una experiencia muy larga en este tipo de desgracias, pero te lo pregunto a ti, que también has corrido buena parte de mundo y de catástrofes y cosas de estas. ¿Esto cómo te deja el cuerpo, Ángel?
Primero me deja el cuerpo con la frustración. Yo tengo una frustración inmensa de no poder estar dentro de Gaza contando desde dentro el genocidio, contando la masacre, contando el exterminio. Esa es la frustración que tenemos los periodistas, los que están aquí establecidos habitualmente en Jerusalén, los que esporádicamente venimos, los enviados especiales, los corresponsales. Primero es la frustración y después el pensar de que hay una guerra tan cerca de todos nosotros. Yo estoy exactamente a 4 horas y media de vuelo de donde tú estás, de Madrid, que hay una guerra tan cerca de nosotros, que estamos viendo las imágenes de cómo se está exterminando a un pueblo entero, algo que la historia nos debería haber enseñado, nos debería haber dado algunas lecciones, y parece que no ha sido así, y no hay ningún movimiento para frenarlo, salvo los movimientos civiles, salvo los gritos de auxilio, salvo el periodismo comprometido, no hay ningún movimiento para frenar lo que está siendo ya, es verdad, que hay leyes y que se determinará si eso no es un genocidio. Yo creo que a estas alturas no hay ninguna duda de que lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza es exterminar a un pueblo entero.
Llámale como quieras. Aymar, esta noche, ¿qué preparáis en Hora 25? Para que tengamos una idea los oyentes de lo que podemos esperar.
Bueno, pues lo que sabemos hacer, Francino Ángels, que es sacar el micrófono amarillo y
contar.
Y contar y hacer que la gente cuente, ¿no? Y le preguntabas a Ángels si esa cooperante consideraba que lo que estaba viendo en Gaza era lo más duro que ha visto en su vida. Bueno, evidentemente marcando todas las distancias del mundo. Yo te traigo un testimonio, creo que lo podemos escuchar ahora, de una mujer que se llama Nieves, que tiene 80 años y que nos ha contado esta tarde que sí, que lo que vio hace unas semanas aquí, viendo arder las casas que estaban alrededor de la suya, es lo más duro que ha visto en su vida. Vamos a escucharla.
Nunca lo vi. Fue horroroso, ¿eh? Horroroso. Y ver quemarse las casas y no poder hacer nada. Acudieron los bomberos, todos. Muchísima gente acudió de todos los pueblos y no pudieron quitarlo. Un chico que tiene unas colmenas pasó por aquí y dijo: tienen que marcharse de aquí, que el fuego se va acercando. Y le dije, hombre, no será para tanto.
Sí, era para tanto. Las casas se terminaron quemando, tuvieron que huir. Bueno, eso es lo que pasó. Lo que les vamos a preguntar esta noche es qué les pasa ahora y cuáles son sus urgencias, qué piden.
Aymar, ¿habéis tenido tiempo, o vais a tener tiempo, me imagino, esta noche sí, de hablar con bomberos, con brigadas forestales, con la gente que estuvo, además de los vecinos, que también estuvieron ahí, en primera línea para luchar contra el fuego, para frenar su avance?
Pues mira, no solo vamos a tener tiempo, sino que gracias a ellos vamos a sacar adelante este programa, porque estamos preparando ahora nuestros micrófonos en la sede de unos brigadistas forestales que nos van a permitir emitir Hora 25 desde la sala, no te voy a decir el vestuario, pero casi. Vamos a estar ahí rodeados de los trajes ignífugos especiales que utilizan para meterse en los incendios, y obviamente vamos a escuchar cómo lo han vivido y qué reclaman también, porque es muy importante, y ya es pena que solo escuchemos sus reclamaciones. reclamaciones, o solo tengamos tiempo para atender las reclamaciones de estos profesionales que tienen nuestra vida en sus manos después de catástrofes como esta. Pero bueno, es a lo que hemos venido.
Pues Aymar Bretos, esta noche en Hora 25, Ángels Barceló, mañana en Hoy por Hoy desde Jerusalén. Un abrazo muy grande desde aquí, de los oyentes que están en el Círculo de Bellas Artes, compartiendo esta tarde de radio. Un abrazo para los dos. Nos vemos a la vuelta.
Un abrazo para
dentro
vosotros.
Dentro de unos segundos empiezan ya
y para todos los oyentes.
Emisoras de la SER, las ventanas locales y autonómicas. A los oyentes que habéis venido aquí a Madrid al Círculo de Bellas Artes, muchísimas gracias. Y me voy corriendo a la radio para cerrar con Isaías Lafuente esta edición especial del programa, con su crónica Lo que queda del día. Así que gracias por todo y hasta siempre, amigos y amigas. Chao.